EWTN Radio Católica Mundial presenta Late 2. Un espacio para profundizar en el amor y en la fe cristiana con Marce Palos. Late 2, cargadito de amor, para darle sabor a tu corazón.
Si te persigue la tentación, reza. Si continúa, reza mientras corres. Hola gente buena, ¿cómo dice que le va? Espero que esté teniendo usted un super martes mágico, musical y divertido, llenito del amor de Dios y sobre todo pues en esta hermosa cuaresma, que su corazón se esté destilichando, porque yo creo que ese es un perfecto tiempo para hacer un destilichadero del corazón y sacar todo aquello que no nos sirve. ¿Y qué no nos sirve? Pues no nos sirven los rencores, no nos sirven los sinsabores, no nos sirven los resentimientos, no nos sirven esas culpas, no nos sirve la victimización. Hay un montón de cosas que no nos sirven y que están ocupando el espacio que solo le debe de pertenecer a Dios, porque nuestro corazón solo debe dejarse llenar por el amor de Dios, no por todas estas otras situaciones que desafortunadamente vamos dejando que se vayan ahí como albergando y hacen nido y luego se hacen más grandes y luego las alimentamos con más resentimiento, rencor, odio, ya sabe, todas estas cosas, y no está nada suave. Así que vamos destilichando, vamos deshaciéndonos de todo eso, así como cada, no sé, cada cuando en su casa usted se dedique a destilichar y a sacar todo aquello que no le sirve, y algunas cosas las regalará, otras cosas de plano irán a la basura. Bueno, pues de la misma manera la cuaresma es un excelente tiempo para hacer eso en nuestro corazón y sacar lo que de plano ahí no tiene por qué estar, porque ese lugar solo es para llenarse de amor, no de nada más, solo de amor. No más que luego uno lo llena de otras cosas que no debe uno de llenarlo, ¿sale? Entonces, bueno, pues hacerse destilichadero, que es muy importante, y también a llenarnos pues de la fortaleza, de las virtudes, porque fíjese usted, en la medida en que uno destilicha el corazón y saca todo eso que no nos sirve, más fácil es vivir una vida en la virtud y poder vencer las tentaciones, que esta vida tiene muchas, ¿verdad? Y como usted sabrá, digo, no está este pasado el unido para contarlo, pero el domingo pasado tuvimos un evangelio muy importante, que es justamente el de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es justamente lo que vamos a estar meditando en esta primera parte de nuestro querido programa Late 2. Así que, pues, oiga, yo espero que usted esté ahí ya preparándose su tecito, su cafecito, su latecito, su smoothie, lo que usted quiera, pero acompáñenme, por favor, en esta super tarde mágico, musical y divertida, porque además de estar meditando sobre la tentación y sobre cómo vencerla, que es muy importante, vamos a tener una entrevista padrísima con mi queridísimo Guillermo Torres, que él siempre es pues un súper referente en todos los temas políticos, ¿no?, que suceden no solamente a nivel Latinoamérica, especialmente en México, pero a nivel mundial. Y vamos a estar platicando de un tema que es muy triste, pero es todo lo que está pasando ahorita de violencia en México, para poderlo entender mejor y cómo vivirlo en esta época de cuaresma. Y además porque pues el tema de la violencia nos afecta a todos en todo el mundo, aunque pase en otro país que no sea el tuyo, pero entenderlo siempre es muy importante. Así que va a estar con nosotros mi queridísimo Guillermo Torres, quien es el director de Saber Votar. Así que no se puede perder esta entrevista porque es muy, muy interesante y aparte muy importante comprender lo que sucede para todos los hispanos que viven aquí en Estados Unidos y que, bueno, pues de alguna manera algo tienes que ver con México. Pues por favor no te pierdas la entrevista. Y gente buena, pues ya sabe, puede seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Para mí siempre es un gusto poderles saludar, mucha gente luego nos saluda y así, para platicar con usted. También si quiere recomendaciones, si quiere que yo trate algunos temas, pues oiga, escríbame, puede seguirme en las redes sociales, ahí en Instagram y en Facebook, Amares Conferencias, y a la orden, gente buena. ¿Y qué le parece si comenzamos? Pues gente buena, Esto de la tentación es todo un tema, pues porque no es algo de lo que uno se salve, ¿verdad? Siempre van a existir las tentaciones y nadie está exento de ellas. Es algo que nuestro Señor Jesucristo en su humanidad quiso, en su naturaleza humana, quiso experimentar él mismo para no, ahora sí que no evadir ante de nada, ¿no? La realidad del ser humano. Y es muy interesante esto de entender este evangelio, que la verdad a mí se me hace muy interesante, pero sobre todo así como que choca, ¿no? Como que puede ser chocante porque dices tú, a ver, ¿cómo es posible que el propio Dios sea tentado? ¿No? O sea, puede ser como chocante para la mente, pero es a la vez muy, ¿cómo se puede decir? En una forma muy empático. Esa me parece que es la palabra adecuada. Es muy empático por parte del mismo Dios querer experimentar lo que el hombre mismo experimenta. Entonces, en los evangelios, fíjate, sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan un episodio que es muy interesante de la vida de Jesús, que es justamente esa imagen en la que vemos al Señor que después de ser bautizado es llevado por el Espíritu al desierto. Lugar donde conviven animales salvajes, alimañas, ¿no? Y donde los ángeles también le servían. Estos textos bíblicos nos permiten ver que este desierto es un lugar de silencio, de soledad, pero también lugar de verdadera profesión de fe, pues en medio de la tentación es donde más sincera se hace la fe confesada. Tendría que llamarnos la atención muchos detalles bellísimos de estos pasajes bíblicos, pero en función del tiempo cuaresmal, y obviamente es un ejercicio de compartir este recurso pues para la reflexión y especialmente para hacer como este ejercicio espiritual. Y vamos a centrarnos en estos siguientes puntos que se me hacen muy importantes. Fíjate, el lugar físico y espiritual de las tentaciones. En la Biblia se hace alusión al término griego erimos, que normalmente pues, es traducido como desierto, no solo para designar el bioma del espacio geográfico y clima árido, ¿no? En donde las lluvias pues, son muy escasas, ¿no? En el desierto, de ahí soy una servidora, sino también el desierto hace alusión a lo que es la desolación y el abandono. Y esto pues, nos abre inmediatamente otro panorama frente al tema del Hijo de Dios en el desierto. Yendo pues un paso adelante, este sería no solo ese lugar retirado, silencioso, árido, sino también ese momento de abandono y de reflexión. Entonces, pues como tú y yo podemos decir que conocemos el desierto aun cuando no hayamos viajado nunca, ¿verdad? Y yo creo que podríamos hacernos estas preguntas, ¿no? Y sería padre que lo pudiéramos reflexionar cada uno, ¿no? ¿Quién eres tú en ese momento del desierto? Cuando te sientes a lo mejor abandonado, cuando te sientes árido en el amor a Dios, ¿no? ¿Qué ves en ese momento cuando te sientes así, cuando te sientes desolado? ¿Qué piensas estando en el desierto, ¿no? Y así como puedo reflexionarlo para mí, pues ahora fijémonos en Jesús en el desierto. Y aquí es lo que llama particularmente la atención, es que Él está ahí de una manera tranquila. No se logra percibir en Él sentimientos negativos, ¿verdad? Sino más bien está en paz, en reflexión, en oración. Y cuando yo veo a nuestro Señor en esas condiciones, pues sí me asombra y me maravilla esa humanidad junto a su divinidad. ¿Cómo es perfecta esa unión de su naturaleza humana con su naturaleza divina? ¿Cómo logra tener esta empatía? Pero no solo eso, sino que vive su humanidad al máximo, con todas sus capacidades, cosa que nosotros, debido al pecado original, no podemos experimentar. Nuestra humanidad, nosotros no vivimos el hecho de ser persona humana al máximo. ¿Por qué? Pues porque el pecado original merma todas nuestras capacidades, pero no en él, ¿sale? No en él, eso es muy interesante. Entonces, en Mateo 4:2 da un dato muy interesante porque dice que Jesús, luego de guardar ayuno por 40 días, ahora por fin siente hambre. Entonces, pensemos en estos dos aspectos inicialmente, de que Jesús hace ayuno y Jesús siente hambre, pues como tú y como yo, si hacemos ayuno, ¿no? Pero ver a Jesús en el ayuno es una invitación inmediata a comprender el verdadero sentido del sacrificio penitencial. No es un ayuno que busque el favor de Dios, no es una abstinencia que busque obtener el perdón de Dios porque Él es Dios, sino una entrega tal del Espíritu que logra demostrar cómo lo divino puede superar lo corpóreo. Y nosotros, al ser a imagen y semejanza de Dios, también podemos hacerlo. O sea, Jesús nos demuestra la fortaleza del Espíritu ante la debilidad de la carne, por usar pues métodos así, digo, términos muy, muy coloquiales, ¿no? ¿Cómo estamos en nuestro camino de dominar nuestras pasiones? Sería mi pregunta para ustedes. ¿O son ellas las que nos dominan a nosotros? Por ejemplo, ahorita que estamos en cuaresma, ¿has podido ayunar? Yo sé que la iglesia solo nos manda el miércoles y el viernes de la Santa Pasión de nuestro Señor, pero puedes ayunar más, puedes hacer más esfuerzos, ¿no? Y la pregunta obviamente es, ¿para qué ayunar? ¿Cuál es el sentido que le das a esta acción espiritual penitencial? No ayunar como ahora te hablan de estas dietas, ¿no? De el ayuno intermitente para bajar de peso. No, hay muchos chicos que hacen ayunos, mucha gente que hace ayunos por cuestiones de la figura, ¿no? De bajar de peso, de hacer un reto, de lo que quieras. Pero aquí se habla de un ayuno con la visión en la vida eterna, con la mirada puesta fija en el corazón humano, en el alma. Que esto es muy importante. Entonces, al ver a Jesús que siente hambre, pues es hermoso, porque vemos su empatía con nosotros, ¿verdad? Es contemplar a Dios que se ha hecho hombre en todo. No quiso dejar de experimentar todo lo que como personas vivimos. Y ojo, es verdaderamente hombre, porque Él sí tiene todas sus capacidades al 100. Nosotros no, nosotros no somos verdaderamente humanos, qué pirata, pero sí es verdad, porque al estar como lastimados por el pecado original, como les decía ahorita, hace que no seamos como completamente, ¿sí sabes? Pero Él sí es completamente hombre. Entonces, meditar en este aspecto nos lleva a comprender que si bien en Cristo está presente pues ambas naturalezas, ¿no? La humana y la divina, una no suprime a la otra. ¡Qué chula! A mí eso me impresiona cada vez que uno puede ir meditando en esto. Y es aún más importante comprender con esto que Jesús pues, nos está enseñando algo que es bellísimo. Y en cada uno de nosotros está la fuerza para apaciguar nuestras voluntades y abandonarnos en la voluntad de Dios. Y aquí la pregunta es, ¿cómo está nuestra confianza? ¿Qué tan firme se presenta nuestra confianza en los momentos de dificultad? Obviamente nuestra confianza en Dios. ¿Qué tareas hemos planeado pues, para fortalecer la confianza en Dios? ¿Cómo cada vez yo hago algún esfuerzo por verdaderamente abandonarme en Dios, por confiar en Él? Y luego, obviamente, en el momento de la tentación, ¿Qué particular es que la tentación y el tentador aparecen puntualmente en el momento en el que Jesús siente hambre, ¿verdad? Ni antes ni después, solo en el momento preciso. Entonces, la tentación es algo que aparece en el momento en que sentimos la ausencia en nosotros, la falta de algo, la necesidad. Eso es algo que yo lo veo constantemente en la consultoría que realizo con las personas que tengo el honor de acompañar. Y es justo cuando sienten esa carencia del amor, del afecto, cuando sienten la herida del miedo, del rechazo, del abandono, de la vergüenza, es cuando viene una tentación y es cuando chanfles, caen en algún pecado o caen en alguna falta que luego pues es muy doloroso porque tiene unas consecuencias que pueden ser algunas no tan graves, otras muy graves y que pues toca remediar. Entonces, esto es muy interesante. Cuando tú observas que te falta algo, que así como nuestro Señor le falta el alimento cuando siente hambre, ¿qué haces? ¿Cuál es tu protocolo para evitar que esa carencia sea la que esté dictando tus decisiones o sea la que esté haciéndote actuar o más bien reaccionar, no responder, sino reaccionar a lo que te está sucediendo y obviamente pues terminas con catastróficas consecuencias, ¿no? Que muchas veces nos pasan. O no tan catastróficas en algunos casos, pero que no era como tú lo esperabas. Entonces, fíjate, ¿cuántas veces compramos cosas solo porque alguien nos lo pone en la tele, ¿no? O en los, en, ahora en social media, que te salen los anuncios de mil cosas que ni necesitas, o solo porque te oyó tu teléfono hablar de algún tema, o en algún momento le diste clic a algo que se parecía a eso que te quieren vender y luego te empiezan a salir como mil anuncios, ¿no? Entonces, a lo mejor ni siquiera lo necesitabas y a veces lo terminas comprando, sobre todo en el caso de las mujeres. Todas las cosas que son como decorativas, ¿no? La bolsa nuevísima, padrísima, Prada, Louis Vuitton, no sé, la marca que quieras. Y terminamos enganchándonos comprando cosas que no necesitamos o que necesitamos, pero que no tiene por qué ser de la marca tal. Puede ser X, ¿no? Sin marca. Y igual sirve para lo que lo necesitas, pero nos vamos haciendo como adictos a cómo cubrir esas necesidades que tenemos y muchas veces queremos aparentar algo que no somos para cubrir esa necesidad de afecto, ese no ser reconocido, ¿no? Tantas cosas. Entonces hay que tener cuidado. Luego la necesidad pues obviamente no siempre es real, también puede ser muy ilusoria, esto que les decía, y aparte nos crea la ilusión de que si tengo eso, ahora sí voy a ser feliz. Una vez que, no sé, me compre tal carro, me compre tal ropa, o me compre estos zapatos, o me vaya de vacaciones a este lugar, entonces voy a ser feliz. Porque sin eso, no voy a poder seguir viviendo. Y esto le pasa algo también mucho a los adolescentes, ¿no? Y hacen unas berrinches terribles. Entonces, por eso es muy importante estos ejercicios de mortificación, piadosos, guiados por el equilibrio de la fe sana, ¿verdad? No, luego no hacer tampoco mortificaciones que pueden llevar tu salud mental, espiritual, física al borde. No, 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 de forma sana. Muchas veces es importante tener la guía espiritual, ¿no? De un director espiritual para hacerlo con cautela. Y son fundamentales en la educación, pues en este aspecto. Entonces, cuando vivo la sana mortificación, comprendo el valor de controlar mi ser, mis deseos, al punto de que comprendo que es que la única ausencia y necesidad verdaderamente apremiante es la de tener a Cristo en mi vida, de tener la Santísima Trinidad en mi vida. Entonces, eso es lo que es más importante. Pues la tentación se va a manifestar de formas a veces muy evidentes, a veces más sutiles y astutas, pero es entender conforme vemos lo que vive nuestro Señor Jesucristo, esas tentaciones. Por ejemplo, en primer lugar, nos encontramos con la tentación de convertir las piedras en pan. Es mucha astucia, ¿verdad? Claro, Jesús tenía hambre y necesidad de comer y ahí llega la tentación. Entonces, pensemos que esta tentación es también la tentación de perder la fe, de perder lo que le da sentido a nuestros actos de piedad y muy especialmente en esta cuaresma a los actos de ayuno, oración y caridad. Esta tentación es de dejar de hacerlo porque no tiene sentido mortificarte cuando hay tantos placeres, ¿verdad? Es absurdo hacer estas prácticas cuando creo que nada me falta. Luego en el segundo momento Jesús es tentado para poner a Dios a prueba. Esta es la tentación tan común en nuestras comunidades en las que nos incita a demostrar hasta dónde llegan nuestras habilidades, nuestro poder, todo con la simple intención de reducir, de relucir el propio yo. Esta sería también la tentación del orgullo, del querer manipular a Dios, ¿no? A nuestra propia voluntad, lo que sutilmente quiere decir que nos sintamos más sabios que Él, ¿no? Y podríamos decir, nos sentimos con más autoridad y poder que Él, sería pertinente discernir pues sobre nuestra forma de vivir la espiritualidad, qué tan auténtica es, qué tan dispuesta está nuestra fe en adoptar la voluntad de Dios y no que Dios termine siendo nuestra voluntad, ¿verdad? Y luego finalmente está la tentación pues de la idolatría, donde el diablo quiere que Jesús lo adore. Fíjate cómo es posible que el diablo quiere que Dios mismo lo adore, bajo la absurda promesa que le dará gloria. Esto es así un descaro, ¿no? Prometer la gloria a quien es la gloria. Pero bueno, vayamos más allá. Nos encontramos con la tentación también tan común en nuestras sociedades de perder de vista a Dios. Distraer la mirada de Dios es dejarnos llevar por los ídolos inertes del mundo, dejarnos seducir por sus promesas que son absurdas, la seducción de sus facilidades y así poco a poco ir perdiendo a Jesús con una falsa idea de la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos es como este creer que si logro poder, que si logro todo esto, sí voy a ser feliz otra vez. Todo, en todo esto, las tentaciones te presentan la felicidad como el bien último, porque es la forma en que se maquillan, pero la verdad es que solo te van a dejar ese vacío terrible. Y bueno, gente buena, pues esto es un poquito de lo que nos enseñan estos evangelios de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué le parece si nos vamos a la receta de la semana? Y bueno, gente buena, pues ahora sí, ¿cómo vencer las tentaciones? Y aquí le van 6 consejos del padre Loring, que es buenísimo. Bueno, él ya falleció, este sacerdote muy santo, y tiene un libro buenísimo que se llama Para Salvarte. Entonces, él nos da 6 claves para o 6 consejos para vencer las tentaciones. Primero, no perder la calma. Estar seguros de que todas las tentaciones pueden vencerse con la gracia de Dios. Esto es muy importante. Segunda clave, acuérdate de que solo la voluntad puede pecar y por lo tanto manténla inflexible. Si ya dijiste que no, es no. Nada de que no. Ojo, sentir no es consentir, gente buena, porque muchas veces siento, ¿no?, las ganas de hacer algo, de algo que yo sé que es un pecado, siento las ganas de robarme algo, ¿no? Siento un deseo sexual por alguna persona, siento cosas, pero eso, sentir no es consentir, ¿sale? Ahí es donde está la diferencia, en que yo puedo sentirlo, pero no le doy cabida, lo rechazo. Porque muchas veces me toca escucharlo de muchas personas que creen que el hecho de sentir ya es pecado. No, es tentación, sin duda es tentación, pero mientras tú no consientas, no hay pecado, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener esa diferencia. Luego, el tercer consejo del padre Loring. Encomiéndate a Dios y a la Virgen Inmaculada, que jamás abandonan a los que acuden a ellos. O sea, siempre pídele a Dios que te ayude. En el momento en el que llega la tentación, reza el Padre Nuestro y el Ave María en voz alta. Y eso ayuda mucho porque tú mismo lo estás escuchando. Lo estás diciendo, pero a ti mismo te lo estás diciendo. Y lo estás escuchando. Entonces, eso ayuda mucho. Luego, el cuarto consejo, desembarázate de la ocasión en cuanto puedas. Si hubo victoria, da gracias a Dios. O sea, no le estés pensando mucho. No te quedes ahí pensándole y dándole vueltas, porque a lo mejor la lograste vencer en ese momento, pero le sigues dando vueltas y en algún momento vas a volver a caer. ¿Sí? Entonces, rápido, cambia de chip. Algo que sirve mucho es que te cambies de lugar en donde estás. No estás teniendo la tentación, no sé, en tu recámara, o en el baño, o en la cocina, o en algún salón, o en algún lugar, en el antro, ¿no? Para el caso de los jóvenes, pues salte de ahí. En el gimnasio, salte de ahí. Y luego ya cambiar de espacio ayuda mucho para dejar de pensar en eso. Y obviamente la oración. Si hay caída, pues arrepiéntete y aprovecha la lección para la siguiente vez. ¿Sí? Si no pudiste desembarazarte de la ocasión, pero arrepentirse y aprovechar esa caída para aprender y decir, a ver, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué fue lo que no evité? ¿No? ¿Cómo me puse en esa tentación? Bueno, hay que tener siempre un protocolo, y ese protocolo para evitar caer en el pecado se hace, pues a veces, muchas veces, con la experiencia de los fracasos, de las faltas que hemos cometido, y de ahí se aprende, ¿sale? Entonces, nunca un fracaso es totalmente fracaso, porque siempre se puede aprender de él. Quinto consejo, después de cada caída, haz un acto de contrición, confiésate enseguida y además ofrece en reparación una mortificación que verdaderamente existe, ¿sale? Eso te va a ayudar mucho para ir purificando el corazón y fortalecerte. Por la mortificación, y por eso el ayuno es tan importante. ¿Por qué? Porque el ayuno me va a ayudar a vencer la tentación. Un sacerdote tenía una frase muy fuerte, pero decía, si no eres capaz de decirle que no a unos tacos, digo, yo sé que en diferentes lugares tacos tiene diferentes significados, pero en México tacos es comida, ¿no? Los tacos de una tortilla con algún guisado. Entonces decía, si no eres capaz de decirle que no a unos tacos, mucho menos cuando se presente la tentación de una infidelidad, de alguna cuestión sexual, no vas a poderlo hacer. O de cualquier otra, o de robar, o de corrupción, o de lo que sea, ¿no? Entonces, sí, es verdad, esas pequeñas mortificaciones me van fortaleciendo para las grandes tentaciones, ¿sí? Luego, y también las pequeñas, grandes y pequeñas. Sexto consejo, no vuelvas a pensar más en la tentación, ocúpate de algo. O sea, a otra cosa mariposa. Hacer algo más, ponte a sal de correr, a caminar, ponte a lavar los trastes, haz alguna actividad que te desconecte de eso que estaba en tu mente y que te causó, pues ahora sí que mucho, mucho estrés. ¿Sale, gente buena? Bueno, pues esos son los consejos del padre Lorin para vencer las tentaciones. ¿Qué le parece, gente buena, si nos vamos a la rolita de la semana? A ver qué nos tiene preparado mi querido Douglas. Y luego nos vamos a la entrevista con mi querido Memo Torres. Vámonos a la rolita.
Marchó al desierto Jesús, movido por el Espíritu. 40 días y noches apartándose ayunó. Pero al final sintió hambre, y el diablo entonces le dijo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar. Pero Jesús le dijo: escrito está, el hombre no solo vive de pan, solo de pan. Porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa, y de nuevo lo probó. Si en verdad eres su hijo, salta, pues ya ha sido escrito: ángeles él ha mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo: escrito está, a tu Señor y Dios no probarás, no probarás. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá como uno más. El diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta, donde los reinos del mundo podían verse en esplendor. Y lo tentó nuevamente, cuando al mostrarle decía: cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí. Tan solo si tú me adoras será todo para ti. Pero Jesús le dijo: escrito está, solo el Señor tu Dios adorarás y servirás. ¿Quién sirve al Dios dinero o al poder? El reinado de Dios no podrá ver. en él no podrá ver ni entrar en él.
Gente buena, pues ya estamos aquí de regreso en Late 2, y ya sabe, si quiere puede seguirnos en las redes sociales, llamarles conferencias, y le doy la bienvenida a mi queridísimo Guillermo Torres, quien es el director de Saber Votar. Mi querido Memito, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mi querida Marce, saludos, saludos y felicidades, felicidades eternas.
Oh. Ay, qué bonito, muchas gracias, Dios te pague. Aquí estamos con el baby, dándole con todo.
Qué bueno, qué bueno. No he tenido la oportunidad, pero la maternidad es un gran don, y qué bueno que lo estás disfrutando al máximo.
Sí, señor. Muy feliz, muy desvelada, pero muy feliz. Oye, Memito, y pues ahora sí que es tantas cosas que han pasado este fin de semana, que la verdad es que no quería pasar la oportunidad de que nos contaras y nos explicaras. Digo, porque pues acá en Estados Unidos habemos un montón de mexicanos y un montón de hispanos, y luego el gobierno de Estados Unidos ya sacó una alerta de que por favor todos los norteamericanos regrésense a Estados Unidos, ya sabes, se va creando como un poquito este clima de caos, y entender qué está pasando ahorita en México, porque obviamente lo que pasa en un país pues termina afectando a todo mundo, y cuál es como el panorama que se viene en los próximos meses también, porque viene el Mundial, que se supone va a estar compartido por 3 países, ¿no? Y estas cosas, gente buena, usted dice, bueno, ¿eso qué tiene que ver con la fe? Pues mucho, porque todo tiene que ver con la fe. ¿Cómo podemos sobrellevar estas situaciones de violencia con nuestra misma fe? Entonces, mi querido Memito, ¿cómo nos platicas y nos explicas qué está pasando?
Sí, bueno, pues de hace mucho tiempo en México, por desgracia, el crimen organizado ha estado presente, porque se ha llevado a cabo, digámoslo así, una 3 etapas que ha vivido la relación con el crimen organizado con el gobierno. La primera etapa es una etapa de colaboración, es decir, se corrompe el gobierno, permite a bandas delictivas hacer de las suyas a cambio de simple y sencillamente dejarlos pasar con el tema de la droga. Y al principio en ese acuerdo había un tema de no te metes con civiles, yo hago como que no veo nada, todo lo hacemos muy bien, y así era el procedimiento. Después se evolucionó.
Y ellos aparte apoyan con dinero para las campañas políticas, hay que dejarlo claro, ¿verdad?
Esa es la segunda etapa. Esa primera etapa que te menciono acaba cuando el crimen organizado empieza a meter, entre otras cosas, dinero a las campañas electorales, pidiendo espacios a las campañas electorales. Es decir, a los gobiernos. Es decir, dan dinero a una campaña electoral y empiezan a pedir espacios como la Secretaría de Obras para desde ahí hacer lavado de dinero, empiezan a utilizar la Secretaría de Gobierno para control, transporte, la de seguridad para poder pasar su mercancía y demás. Y aparte hay que decir que el crimen organizado empieza a evolucionar en el sentido de, en esa segunda etapa, pues de decir, oye, pues yo soy ciudadano de una de las campañas, tengo derecho a tener espacio. Luego llegamos a la tercera etapa, que es la que está actualmente, en la que ya el crimen organizado decide literalmente postular candidatos de forma directa, ponerse en los cargos públicos. Ellos ya decidieron quién va a ser su candidato y que sea del mismo grupo. Y también empezamos a ver que la droga, que era el elemento original, pues se convirtió la droga ya en un segundo elemento, porque empezamos a ser testigos de que empezaban a hacer otros delitos. Por ejemplo, el secuestro, la trata de personas, empiezan a hacer por ejemplo, el famoso huachicoleo, que es el robo de combustible. Es decir, empiezan a hacer ya una serie de cosas que son otro tipo de delitos mayores. Y los
claro,
grupos...
Sí, más. Perdón que te interrumpa, mi querido Memo. Claro, empiezas a hacer más delitos porque si ya estás en el poder, ¿quién te puede parar, no, mi querido Memo? O sea, el problema de estos narcopolíticos es que una vez que están en el poder, pues hagamos todo acto delictivo, puesto que será impune.
Sí, claro, la impunidad es el gran problema, la falta de Estado de Derecho. Pues provoca que esto se convierta en pan diario, porque además, hay que decirlo, es un gran negocio. Mira, para que sí. Nos demos una idea, por ejemplo, el fentanilo, que es actualmente la principal droga, el costo de elaboración de 100 gramos de fentanilo es de 10 centavos de dólar, y lo puede llegar a vender a $100. Dime claro. Si no va a ser ese un gran negocio,
no, pues, claro.
Que se convierte en un gran negocio, y que incluso puede llegar a venderlo en lugares como Australia a $400. Ese es el parte del problema, que se hacen esos delitos, pero aparte hay una gran ganancia, entonces por eso se convierte atractivo. Y luego a esto hay otra cosa, que es la apología del delito. Es decir, se le vende a las nuevas generaciones. Antes, en muchas partes del país, la vocación o la motivación de mucha gente era, bueno, si estudias una carrera universitaria, vas a tener automáticamente un trabajo, vas a tener algo así. Y esto cambió a decir, oye, ahora vas a tener tú, ya no es necesario que estudies una carrera. El sueño de muchos jóvenes es ser narco. El sueño de muchos es... conviértete en narco y por ahí vas a construir algo. Entonces,
no solo de los jóvenes, mi querido Memo, perdona que te interrumpa otra vez, no solo de los jóvenes, de los niños. Oye, en la sierra, en Chihuahua, tú, y no solo en la sierra, en las escuelas, o sea, en las escuelas tú escuchabas a los niños, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser narco. Y tú así de, no, ¿cómo? Porque esos son los que tienen poder, porque son los que traen a las chicas más guapas, o sea, por lo que quieras, por estupideces, pero efectivamente lo que tú has dicho es muy importante. Más aparte, estas series de televisión que han hecho para romantizar también a los narcos, ¿no?
Sí, la apología del delito se convierte en un problema, que le sumas la desintegración familiar, le sumas de alguna manera un desgaste cultural donde ya la familia no es primordial, donde se quita el valor de la vida, ¿no? El valor de la vida.
Así es.
Si la vida ya no vale nada, entonces ya no pasa nada si yo de repente mato a mucha gente, ¿no? Claro. Si yo con las drogas destruyo a otras generaciones, no pasa nada porque ya no hay valor a la vida. Entonces se convierte esto en un tema gravísimo.
Muy terrible, de verdad. Y esto de que hablas, ¿no? Especialmente con la legalización, bueno, o la despenalización del aborto, pues hace esto, ¿no? Si puedo matar a la persona más indefensa, que más ternura puede generar en el mundo, pues ¿por qué no nos pueden matar a ti y a mí?
Así es. Ahora, ¿por qué este tema se ha convertido en un tema medular? Porque el fin de semana pasado, fue abatido el líder del principal grupo del crimen organizado en México, que era Nemesio Ceguera, y que tenía un cártel, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que es el cártel, para que nos demos una idea, que tuvo el mayor crecimiento en la historia reciente de nuestro país. En 5 años, ese cártel llegó a tener presencia en todo México y en los 5 continentes. En 5 años.
Más que una franquicia, mijito. Más que una franquicia de comida.
Lo que pasa es que viene algo interesante, Marce. Ellos, el cártel Jalisco Nueva Generación, funcionaba como franquicia. Es decir, una banda delictiva pequeña iba con el cártel Jalisco, pagaba una suscripción o pagaba las franquicias y pagaba un dinero para utilizar las siglas de ese cártel y ser defendidos por ese cártel, a cambio de que pues de una mayor distribución de sus delitos. Entonces, así es como surge esta, este cártel con ese poder, porque lo que hicieron fue estilo franquicia. Imagínate, por eso la multiplicación tan grande de este cártel, que aparte con lo que acabas de decir tú, impunidad, falta de Estado de Derecho, pues se convirtió en un elemento terrible.
No, qué fuerte. De verdad sí es, o sea, sí te da dolor en el corazón, ¿no? Ver cómo tanta corrupción es como un cáncer. Yo es como lo veo, ¿no? Así ahorita que lo describes, esta ahora sí que hacer franquicia de los cárteles, es como un cáncer que simplemente se va expandiendo, no solamente en México, en todo el mundo. El consumo de drogas ha aumentado, el que esté la droga despenalizada en tantos lugares, en tantos países, ¿no? Aquí donde yo vivo, pues hay 3-4 tiendas así nomás a la redonda de donde yo vivo, del pueblo donde yo vivo. Y entonces dices tú, pues claro, si vuelves, despenalizas la marihuana y nada más aparentemente es la marihuana, qué fácil es para alguien que es adicto ir saltando a las siguientes drogas, aunque no sean legales. Y es ahí donde tienes todo este mercado extraordinario para estas bandas delictivas que nos hacen un daño profundo, destruyen a los jóvenes por el consumo de lo que le estás vendiendo, o sea, el producto que vendes es para destruir, más aparte la forma en que lo haces, pues es para acabar con todo, ahora sí que con toda legalidad, con toda moralidad, con todo bien común, ¿verdad?
Sí, la verdad es que mira, yo sé que luego de repente alguien puede pensar que esto es algo medio paranoico y de conspiraciones, pero sí te puedo decir que la presencia del diablo está muy presente aquí. Es decir, está muy presente en acabar con la mayor creación de Dios, que es el ser humano, y que sí vemos cómo esto pues se ha convertido en un tema incluso pues hasta satánico, ese tema del crimen organizado, ¿no? Utilizan a la muerte, por ejemplo, como un símbolo importante. Vemos que ponen altares en ese sentido. Y aquí lo más grave de esto es que se está acabando con futuras generaciones que caen en las redes de esto, porque las adicciones es un tema terrible y que efectivamente van cegando a la persona. Y como dices tú, mira, a ver, empiezan con la legalización de una droga blanda, como le llaman, que es la marihuana. Pero ya estamos viendo que están por la legalización de drogas duras y que destruyen totalmente. Bueno, el fentanilo está demostrado que fuertes dosis de fentanilo acaban con la vida humana mucho más rápido de lo que nos podemos llegar a imaginar.
Así es, así es. Y esto, de verdad, a mí me tiene impactada que los propios gobiernos, pero claro, cuando tienes un narcopoder y no sabes hasta qué niveles está ese narcopoder, pues vas con esta legalización de todo lo que es vicio. Qué loco, ¿no? Cuando la ley tendría que estar basada en la virtud y proteger la virtud, ahora estamos viviendo en una sociedad que en lugar de defender la virtud y ponerla en la ley, ahora pones el vicio en la ley y legalizas el vicio, ¿no? Para maquillarlo de virtud. Y eso es terrible, mi querido Memo.
Sí, sí, porque se quiere normalizar. A ver, viéndolo desde un punto de vista cristiano, cuando tú normalizas el pecado, sabes que ya la cosa está tremenda. Y cuando eliminas el derecho natural y pones como derecho cosas que van en contra de la propia naturaleza humana, ya perdiste. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día con todo esto?
Sí, das pasos más cercanos a la muerte, mi querido Memo. Siempre que legalizas lo antinatural, vas dando pasos más cercanos a la muerte y obviamente las fibras morales del individuo se destruyen, que es lo que al final de cuentas construye el tejido social. Sin fibras morales, pues ¿qué tejido social vas a tener?
Claro, así es, porque ya no hay literal temor de Dios en toda la expresión de la palabra.
Exacto.
Y la falta de temor de Dios es uno de los principales problemas de la humanidad en tiempos recientes. Ahora, un poco para responder a las dudas que existen sin duda de parte de de mucha gente de que cuándo va a parar esto. Bueno, no tenemos una fecha, no somos adivinos. Posiblemente haya una lucha por quién se va a quedar con el control o los controles, una vez que te he explicado que es un grupo del crimen organizado tipo franquicia, puede haber muchas otras cabezas. Entonces, eso sí es lo que está en la duda. Pero aquí lo interesante es, nunca habíamos visto que una banda del crimen organizado, cuando tenían a alguien a su líder, hubiera en 22 de 32 estados de República Mexicana, pues violencia, actos de violencia, quema de establecimientos, quema de vehículos, bloqueos de carreteras. ¿Y por qué? Pues porque tenían poder, tenían un crecimiento importante y porque están ahí. No quiero ser yo pesimista, al contrario, creo que sin duda hay dos cosas muy importantes que se tienen que hacer con mucha claridad. Mucha oración, sí. Mucha consagración de la oración, sí, hacia el país, hacia sus líderes, hacia la propia población. Y la segunda cosa que se tiene que hacer es hacer un cambio cultural, principalmente en nuestros niños.
Les va a tocar. Híjole, esto que acabas de decir, qué importante, mi querido. Y su mecha, esa parte, mira, lo de la oración es obviamente la fuerza de nuestra fe, el diálogo con Dios que ese no puede parar, y obviamente esa oración con orando por nuestros niños y por sus corazones, y esto que acabas de decir, ¿no? De cambiar esta mentalidad y esta cultura terrible, esta mal llamada narcocultura, porque es una anticultura en realidad, diría Benedicto XVI.
Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, estamos ante una realidad muy profunda, que es la realidad de cómo, si no sabemos nosotros entender que hay un cambio, que se está haciendo un cambio, y no hacemos algo para detener esos cambios en la parte negativa, sino irnos hacia la parte positiva, pues efectivamente no vamos a tener futuro como humanidad. Quítale la denominación religiosa, como humanidad, y creo que eso es lo que hace el tema más fuerte.
Sí, híjole. De verdad, qué fuerte. Y luego, mi querido Memito, ya para ir cerrando, digo, ¿qué es lo que crees que va a pasar ahora que vienen esto del Mundial, ¿no? O sea, ¿cuál sería la recomendación? Porque muchos patriotas, hermanos mexicanos y también hispanos, ¿no?, que a lo mejor tenían ilusión de ir a México ahora con el Mundial. ¿Tú crees que eso, o sea, cuál va a ser el futuro con eso? Porque ya está diciendo Claudia Sheinbaum que no, que todo va a estar bien y la fregada, pero ¿tú crees, o sea, estos cárteles no tienen palabra de honor?
Pues sí, no tienen palabra de honor y me queda claro que no tienen palabra de Dios, sí, y me queda claro que no solamente se corre un riesgo, aunque sí creo que por, como también es aquí un tema económico el que pesa en el Mundial, pues sí, yo sí confío en que va a haber un tema de protección y seguridad. A ver, en el peor escenario sí veo Guadalajara. Sí, la sede de Guadalajara, yo creo que es lo peor que puede. Yo creo que sería lo peor que pudiera llegar a pasar. A ver, ¿me escuchas?
Ok, ¿tú crees que...? Sí, te cortas un poquito, pero ¿tú crees que el peor lugar es Guadalajara ahorita?
Sí. De los tres lugares donde va a ser la sede del Mundial, sí creo que es la única sede que podría, en un escenario muy complicado, cancelarse. ¿Por qué? Porque tanto en Nuevo León como en la Ciudad de México no hubo ni un solo acto de violencia. Entonces, por eso sí veo complicado que vaya a cancelarse ahí, tal vez Guadalajara. También hay que decir una cosa, Marce, son muy pocos partidos los que tiene México, y yo les diría a muchos paisanos que si es por el tema de ver fútbol, pues hay muchos partidos que van a ser en Estados Unidos, pero si es por ver a sus familiares, bueno, yo estoy convencido que se va a arreglar el tema, porque es un tema de pérdida económica muy fuerte. Entonces, yo sí creo que se está arreglando esto para que se pueda dar sin mayor problema. Honestamente, sí lo veo yo así.
Okay. Okay, y ya para terminar, mi querido Memito, ahora sí que ante estas situaciones de violencia y que pues no está padre para tanto los que viven en México como para los que estamos a lo mejor de fuera, ¿cómo vivir la cuaresma en ese tiempo en donde se puede perder la esperanza y puedes caer en desesperación por ver esta y frustración y también enojo, ¿no? Y a lo mejor rencor hasta con el gobierno, porque va uno guardando hasta rencor contra el gobierno. ¿Cómo vivir esta cuaresma, ¿no? Para de alguna manera compensar todos estos actos de violencia que estamos viviendo.
Bueno, hay que recordar que la cuaresma es un tiempo de preparación. Y fíjate algo que decía Benedicto XVI, muy importante, que decía que la cuaresma no era un simple tiempo de penitencia exterior, sino un camino de conversión del corazón. Y repetía, por ejemplo, él, que el ayuno sin caridad, por ejemplo, se vacía, que la limosna sin amor se convierte en pura formalidad. Y algo central es que la oración sin interioridad se vuelva una rutina. Y él insistía algo muy importante, algo muy central, que la cuaresma es un regreso al amor, un volver a Dios que nos ha amado primero. No se trata, decía Benedicto XVI, solo de hacer más cosas espirituales, sino de permitir que Cristo transforme nuestras decisiones, nuestros afectos y nuestras prioridades. Así que yo te diría, en esta cuaresma, un poco siguiendo lo que dice Benedicto XVI, que por ahí debe de ir ese camino, ese proceso de conversión. Conversión permanente, un proceso, como decía él, de entender que nuestras prioridades tienen que ser hacia un Cristo que nos ayude a transformarnos, a cambiarnos. Y ante una situación tan complicada como la que estamos viviendo, creo que sí es importante entendernos, dejarnos ir mucho por la mano de Dios, pedir obviamente por la conversión de todos estos criminales, pero también para que nos abra nuestro corazón y no tengamos rencor. Es muy difícil, pero no tengamos rencor. Sí. Y que mejor esas energías para ese rencor se conviertan en multiplicar virtudes y en entregas directas hacia los demás, hacia el prójimo, que es el punto principal. Yo creo que gran parte de los problemas que vimos es que nos hemos alejado del prójimo, que al final de cuentas es el rostro del propio Cristo que está ahí con nosotros.
Sí. Y fíjate que esto que acabas de mencionar, de pedir por la conversión de pues estas personas que desafortunadamente están en estos grupos delictivos, en estos cárteles, es importantísimo y a veces, por muy católicos que seamos, a veces no lo hacemos y pensando de no, mejor que se pudran en el infierno, porque me ha tocado escucharlo, y eso es algo que no podemos desear a nadie. O sea, al final Dios quiere que todos sus hijos se salven. Incluso las personas, los más grandes maleantes, ¿no? El otro día le escuchaba al padre Espinosa de los Montero dice, yo rezo porque Hitler esté en el cielo. ¿Por qué? Pues porque no le puedes desear a nadie que esté en el infierno. Tienes que pedir para que todo mundo se salve y vaya al cielo por más cosas terribles que hayan hecho. Y eso es algo que a veces es muy difícil.
¿Sí? Es muy complicado, y mira, nada más para cerrar esta idea, recordar que la Iglesia nos recuerda que la cuaresma no es solamente un tema, que no es tristeza, ojo,
sí.
La cuaresma no es tristeza, es un entrenamiento del alma. ¿Y para qué? Para amar mejor, para amar mejor. Si no aprendemos a amar mejor, de nada va a servir que nosotros hagamos penitencia, si nosotros no entendemos que para amar mejor se necesita ser misericordioso con los demás. Es duro, ¿eh? Es fuerte, pero es un entrenamiento lo que estamos viendo en la cuaresma, porque al final Cristo es el que triunfa al final, y esa alegría es compartirla con los demás. Y hay gente que por desgracia, hay personas que por desgracia se han dejado caer por la tentación y han caído en el pecado y han caído, o todos somos pecadores y caemos constantemente, pues qué mejor que entender que esa cuaresma es eso, ese entrenamiento para amar mejor.
Sí, qué chulada. Mi querido Memito, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Que se nos acabó el tiempo, pero buenísimo.
Sí, en Saber Votar. Saber Votar MX, estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en TikTok, ahí búsquenos, sabervotar.mx.
ya dijo, mil gracias, mi rey, mil gracias por esta hermosa entrevista, que muy esperanzadora a pesar de lo terrible que estamos viviendo. Dios te bendiga, harto, mi querido Memito.
Gracias, saludos por allá.
Gente buena, pues ya sabe, hay que pedir por la conversión de todos, incluso por las personas que uno dice, no, hombre, pero ese como... pues está haciendo algo muy malo, pues hay que rezar justo porque está haciendo algo muy malo. Gente buena, yo soy Marce Palos, puedes seguirme en las redes sociales de Amares Conferencias. Cuídeseme mucho, que Dios me lo bendiga, y acuérdese, convertir el corazón, que eso es lo más importante en esta cuaresma, el de nosotros, y pedir por la conversión de todos. Dios me los bendiga hartamente, quédese en la mejor programación del mundo mundial, Radio Católica Mundial, EWTN. Bye bye.